lectura de este día es del Evangelio según San Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará, y estos son recogidos y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto he glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Esta es la palabra del Señor. Jesús, la vid de adherencia y permanencia en Dios. Jesús, expresión real de la fuente de la vida en Dios. Esta metáfora es significativa en el sentido de la naturaleza y pertenencia de una planta esencial para la vida de los pueblos en el contexto de Cristo. El método figurativo empleado facilita la comprensión de los entonces discípulos, incluyendo cada generación de seguidores hasta el día de hoy. Vale referirnos a la planta de la vid, de mucho valor para la humanidad durante milenios por su valioso fruto, las uvas y su uso en la producción del vino. Jesús sabe que la imagen usada es de valor para la audiencia. La planta es fuerte ante las inclemencias, así como perdurable en el tiempo. Se dice que la planta es capaz de sobrevivir y prosperar en una variedad de condiciones climáticas adversas y del suelo. Es adaptable y longeva. También es planta de crecimiento rápido y puede extenderse en un área considerablemente grande. Sus sarmientos cubren de forma densa y frondosa con sus hojas verdosas. Ofrece fruto abundante, nutritivo y con alto valor alimenticio. Para que sea productiva es imprescindible el soporte o poda constante, así como la interrelación con el todo de la planta. En otras palabras, la vid requiere de gente que le proporcione cuidados como limpieza, vigilancia, construcción de enrejados y adecuar su interdependencia con el resto de la plantación, etc. Los actores del texto no se excluyen para nada. Los sarmientos representan los creyentes en Cristo. El Padre Dios es el evaluador de nuestra condición como entidad productora y activa. Decide sobre el destino de las ramas. Jesús no diluye su mensaje ofreciendo opciones a sus seguidores. Resueltamente nos dice que Él es la planta de la vid cuya naturaleza es transmitir los nutrientes indispensables para dar sostenibilidad, adhesión, vitalidad y conectividad con toda la parra. El asunto esencial aquí es la vida. Fuera de la savia en conectividad con Jesús resulta en carencia de calidad vital, segregado de la vida que provee la comunión integradora del todo. A eso se debe la insistencia de voces como dar limpieza, recorte, preparación, fuego, etc. Esa conexión con el Hijo de Dios es la fuente nutritiva para cada miembro de su cuerpo, fortaleza para la fe, aliento y comunión. Así la comunidad de fe se edifica y crece para producir fruto, como naturalmente lo hace todo árbol. El profeta dijo, hablando de los hombres que aman y honran a Dios: ese hombre es como un árbol plantado junto a arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prosperará. En otra ocasión, el maestro enseña con vehemencia su interés en la producción indispensable, que seamos productores de la mejor calidad de las buenas obras. Así que a ustedes los reconocerán por sus frutos. Esta planta de la vid es caracterizada por su capacidad de fertilidad y productividad, la cual también es esperado en cada vida de los seguidores que permanecen unidos a Cristo. Jesús, el asunto de la permanencia en Cristo. Es indiscutible la realidad de Jesús en la conectividad con el Padre mediante la vida del Espíritu. En el cristianismo se insiste en la presencia absoluta de Cristo. Esto es indispensable, ya que nada puede en esta realidad suplantar su persona, hacerle sombra, anularle, desplazarle, asumir roles que solo corresponden al Redentor del mundo. Pero vivimos en una realidad espesa de un malentendido sobre este punto. Las redes de comunicación están atestadas de personajes cada vez más extraños que dicen ser representantes de Cristo. Hablar en su nombre, exhortar como si fueran los únicos representantes del cielo y la verdad. No olvidan escudarse en un discurso oscuro, no saludable, donde ponen de mampara a Jesús y exigen a los corderos para saciar sus propias vanidades. Es recurrente notar cómo estos hombres llegan al punto de la irritación e histeria, insistiendo adherencia a sus demandas, obediencia a sus desatinados mandamientos, dependencia a sus deseos y caprichos contaminados por la codicia y la avaricia. El balance escritural es claro. No tenemos obligación con el hombre, denominación, institución humana, entidades que surgen de la magia cibernética, y es más, no tenemos obligación ni obediencia, sino solo a la persona de Jesús. El mal de muchos es que permanecen adheridos a las ordenanzas de los hombres y han desplazado a Jesús con su evangelio al plano de la invisibilidad. Por ello, muchos hermanos deambulan en la confusión, en la falta de claridad en las promesas de Cristo. Caminan a tientas, desconociendo la voz de Jesús, pero oyendo la voz de los lobos rapaces que devoran sin compasión a inocentes ovejas. El mensaje del evangelio es categórico, es la permanencia en Jesús. El rechazo a esta permanencia y ceder al engaño de los hombres nos llevará a ser desechados como un sarmiento improductivo y que su espacio es requerido para fortalecer a los productores efectivos de la vida. Jesús promete su permanencia para impartir vida. Hace falta que nosotros aseguremos nuestra firmeza en mantenernos unidos a Él. La tradición reformada define, por el orden de vitalidad, tres clases de mandamientos: los de Jesús, los mandamientos de los apóstoles y los mandamientos de los hombres. Cada uno posee una importancia e interés necesario para perseverar en los caminos del Señor. O sea, todos tienen el carácter de importancia. Sin embargo, las ordenanzas de Cristo son prioritarias, del más alto rango, del prístino valor. Hermanos, ¿cómo podemos sostenernos saludablemente en Cristo si el interés prioritario de muchos es la doctrina de los hombres? En estos tiempos movedizos e inciertos para la fe, los apóstoles auténticos, los siervos, cuya sanción es dada por el mismo Cristo, sufren una embestida y descalificación por hombres sin escrúpulos, anulador o más bien anulados por su moral, entregados a sus vicios carnales, engañados por el éxito material y aún con todo se autodenominan apóstoles de Jesucristo. La sola demanda es repugnante y este evangelio nos hace un llamado a permanecer unidos, pero al verdadero Cristo, al único Cristo y sus enseñanzas del evangelio. La doctrina apostólica nos muestra, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Su llamado seguirá demandando la permanencia en Él y no tener dependencia de la doctrina de los hombres, si esta es contraria a su evangelio. Jesús, el fruto que engrandece al Padre. Uno de los máximos propósitos del cristiano es honrar a Dios, tanto en la vida como en la muerte. Así lo declara en su enseñanza el Catecismo Reformado de Heidelberg. Aprendemos de esta doctrina que tanto en cuerpo y alma, en la vida como en la muerte, yo no me pertenezco a mí mismo y que todo su sacrificio redentor debe operar para vivir dentro de su sola voluntad, y que con mi cuerpo y mi alma sea fiel a mi Salvador Jesucristo, recordando que no me pertenezco a mí mismo, sino a Él. En otras palabras, inmensa gloria ofrecemos al Dios Altísimo de los sacrificios, como del fruto de justicia verdadera. Dice el apóstol que en el Espíritu de Cristo, mediante la verdad del Evangelio, una vez salvos, tenemos herencia con ello y con esto honramos a Dios. Pero aclaremos un poco más a qué fruto de justicia se refiere. ¿Qué puede honrar a Dios en nuestra vida? El profeta nos presenta una enseñanza muy apreciada, sencilla, reflexiva a la verdad. Los estudiosos afirman que este texto es un retrato del alma de un hombre justo, aquel que dice: Señor, ¿quién vivirá en tu presencia? Y responde el hombre que vive en rectitud, practicando la justicia, quien es sincero consigo mismo, el que no calumnia con su lengua, el que no perjudica a su prójimo, quien no procura hacer daño a nadie, el que desprecia lo que Dios también desprecia y ama lo que honra a Dios, aquel que cumple su palabra, aunque así tenga consecuencias negativas, quien no practica la usura ni acepta soborno contra el pobre. El fruto de justicia es la mejor forma de agradar a Dios. No son los dineros que damos, los lugares que visitamos, las promesas que hacemos, etcétera, sino ofrecer con humildad estos frutos de justicia. La vid mediante procesos especiales, a partir de sus uvas, nos ofrece la bebida exquisita del vino. Muchos asocian su efecto y de manera figurada a condiciones propias del deleite de la vida. Es símbolo de alegría, de celebración y comunión. El mensaje nos invita a reflexionar nuestra relación con Jesús y la comunidad de creyentes. Necesitamos, además, llevar al plano de nutrir nuestra relación permanentemente con Dios, coexistiendo con los valores del Evangelio y auxiliando a los débiles. Esta relación demanda amor, servicio, pide convivencia en paz, armonía y justicia hacia el hombre. Estos frutos son el resultado visible de una vida fecunda que manifiesta la presencia de Jesús en la comunidad. Así, honrar a Dios es ofrecer nuestros frutos con humildad a nuestro Creador. Oremos. Dios Todopoderoso, que te revelas al mundo en humildad y sencillez, otorgando tu bondad e iluminando tu verdad a los corazones de todo hombre, concédenos la permanencia eterna junto a tu Hijo unigénito, para que unidos a ti nos mostremos al mundo por medio de tu amor y comunión. Por Jesucristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.